Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días. Estoy bien acompañada.
Sí, está cerquitica acá.
Cerquita en esta mañana de... Es miércoles 4 de marzo del 2015.
Así mismo es. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos sintoniza desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan aquí, gracias a Moisés.
Sí, señor.
Pues gracias, Moisés, por eso vengo aquí a dar los buenos días.
Sí.
Cerquita para no tomármelo frío, con su buchito de café.
Con esa tacita calientica, humiente y sabrosa. Buenos días de parte de Everett, semanal, DJ el gringo, en el control del sonido, en la... Giró. Producción, Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
El capitán del barco chino retenido en Colombia con armamento para Cuba podría ser acusado de tráfico de armas. La Casa Blanca responde a denuncias de que Hillary Clinton no usó su correo electrónico oficial en el Departamento de Estado. Confirma el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que una delegación de UNASUR llegará al país el viernes. Y al menos 32 mineros perecen en una explosión en una mina de carbón en el este de Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las autoridades de Colombia inmovilizaron un barco de bandera china que viajaba con destino a Cuba y transportaba ilegalmente alrededor de 100 toneladas de pólvora y otro material bélico, informó el martes la Fiscalía General en Bogotá, que ordenó la captura del capitán del carguero.
El barco de nombre Da Dancia fue inmovilizado el sábado en el puerto marítimo de Cartagena, después de las actividades de inspección en las que fue detectado el material con documentación para el transporte de cereales.
El cambio, fueron encontrados alrededor de 100 toneladas de pólvora, 2,6 millones de fulminantes, 99 núcleos de proyectil y alrededor de 3.000 casquillos de referencia para la construcción de cañones de artillería.
El director nacional de Fiscalías, Luis González, según la conferencia de prensa, dijo que el capitán, identificado como Bu Wong, será presentado ante un juez mientras que otros funcionarios de la fiscalía dijeron que podría enfrentar cargos por tráfico de armas.
En otras informaciones, en Tapachula, México, las condiciones de las más de 100 cubanos que se encuentran allí retenidos empeora día a día, y algunos de ellos tienen síntomas de chikungunya. Nuestro enviado especial Ricardo Quintana visitó el centro y recogió algunas reacciones en la zona.
Siglo XXI, instalación para la retención del migrante, fruto del gobierno de Vicente Fox, con capacidad para más de 1.200 personas. Aquí llegan los ilegales de todas partes. Unos 150 cubanos que ingresaron a este territorio de manera irregular permanecen en siglo XXI. Algunos llevan más de 60 días. Denuncias de malas condiciones, extorsión, en fin. Siglo XXI parece más un antro de la mordida que un centro que acoge al errante que deja la tierra atrás. A la prensa no se le permite ingresar y la guarnición no sabe de nada.
Una en huelga de hambre, tengo entendido.
Pues la verdad, mi jefe, yo no puedo decirle nada de eso, desconozco.
¿Esa gente denuncia que están enfermos?
No, yo no manejo esa información.
Hoy día Tapachula, pintoresca ciudad de unos 500.000 habitantes, encara una amenaza mayor, dengue y chikungunya, y para eso se prepara. El comisionado de salud del estado Chiapas visitó este lunes Tapachula en un intento por tranquilizar a la población y dar el banderazo de arrancada a la guerra contra estos males. Despachos de prensa ya habían mencionado en días recientes casos de cubanos en siglo XXI con por lo menos síntomas similares a los de chikungunya.
Hicimos una asistencia personal y no encontramos evidencia de ningún caso y se hicieron las actividades de prevención. Personalmente asistió gente de salud pública al Instituto de Salud, que por acá están, y no hubo ninguna, no identificamos uno. A raíz de esa denuncia fuimos, verificamos y no encontramos a ninguno.
Hasta ahora el mutismo oficial rodea a este caso y los cubanos casi apenas salen. Cuando lo hacen, lo sueltan de cuatro en cuatro y a altas horas de la madrugada para evitar un encuentro con la prensa. En Tapachula, Chiapas, Ricardo Quintana, Martín Noticias.
La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, eludió este lunes comentar sobre un pedido de extradición del gobierno de España de dos etarras a refugiados en Cuba.
A pregunta de los periodistas, Harf dijo que la Casa Blanca no acostumbra a dar información sobre los procesos de extradición.
Los periodistas querían saber si el hecho de que Cuba se encuentre en la lista de estados patrocinadores del terrorismo tiene relación con los fugitivos españoles que residen en la isla.
La portavoz explicó que actualmente se estudia si se puede remover a Cuba de la lista negra del Departamento de Estado.
La Casa Blanca respondió a la controversia surgida después de que se conociera que Hillary Clinton usaba su correo electrónico privado en el Departamento de Estado en lugar del correo oficial. Desde Washington informa Jefferson Asprilla.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, respondió a la controversia generada luego de que se conociera que la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, usó exclusivamente su correo privado durante los 4 años que estuvo en el cargo.
Secretary Clinton's team, in response to that request, reviewed her emails and complied with that request by sending.
El equipo de la secretaria Clinton, en respuesta a ese requerimiento, revisó sus correos y cumplió con ese requisito enviando todos los correos electrónicos de su cuenta personal que pertenecían a sus responsabilidades oficiales como secretaria de Estado. Incluso creo que muchos de los archivos ya estaban en el sistema del Departamento de Estado porque esos archivos fueron enviados entre la secretaria de Estado y empleados del Departamento de Estado usando sus cuentas oficiales. Clinton no es la primera alta funcionaria del gobierno que usa el correo privado para asuntos oficiales. La alta dignataria dejó su cargo en 2013 y hace 2 meses, a petición del Departamento de Estado, el equipo de la exsecretaria revisó su correo personal y decidió enviar parte de la correspondencia, un total de 55.000 páginas. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
En otras informaciones, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que una delegación de UNASUR llegará al país el viernes.
Representantes de Brasil, Colombia y Ecuador se reunirán con el Ejecutivo Nacional para buscar una mediación pacífica a la crisis política de Venezuela.
Maduro dijo que el papel de UNASUR es buscar espacios de comunicación que preserven la institucionalidad democrática y soluciones alejadas de la violencia.
La Organización Pro Derechos Humanos, Human Rights Watch, ha exhortado a UNASUR a repudiar los abusos perpetrados por el gobierno de Venezuela.
La entidad afirmó la semana pasada en un comunicado que si UNASUR desea propiciar un diálogo genuino, debería exigir al gobierno que deje de encarcelar a la oposición.
Los miembros de la comisión especial formada por oficiales de las cuatro Fuerzas Armadas de Colombia solo asesorarán a los negociadores del gobierno en el tema de la tregua, la desmovilización y el desarme de los guerrilleros de las FARC. Federico Fulleda nos informa.
Los miembros de la comisión especial formada por oficiales de las cuatro Fuerzas Armadas de Colombia solo asesorarán a los negociadores del gobierno los temas de la tregua, la desmovilización y el desarme de los guerrilleros de la FARC que buscan firmar un acuerdo de paz para ponerle fin al conflicto armado. Así lo precisó el jefe de la delegación negociadora oficial, Humberto de la Calle, quien, al responder a las críticas de los opositores al proceso, dijo:
este equipo trabajará en las recomendaciones que las Fuerzas Armadas le harán a la delegación del gobierno en materia de cese al fuego bilateral y definitivo y dejación de armas. La subcomisión sesionará en forma paralela a las discusiones de la mesa de conversaciones. Los posibles acuerdos seguirán siempre bajo la responsabilidad de los delegados plenipotenciarios, siguiendo las instrucciones del presidente de la República.
Los oficiales, enfatizó de la Calle, no se reunirán con ninguno de los jefes de la FARC que se encuentren en Cuba participando en las negociaciones de paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente las 5:11 y amigos, familiares, dignatarios y miles de dolientes con flores rojas desfilaron frente al ataúd abierto forrado de blanco donde descansaban los restos de Boris Nemtsov, fiero crítico de Vladimir Putin, asesinado a solo unos pasos del Kremlin la semana pasada.
El viceprimer ministro Arkady Borkovich estuvo entre los delegados rusos en la ceremonia. El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Telf, también asistió, al igual que el ex primer ministro británico John Major.
Major describió a Nemtsov como un defensor del respeto a la ley y a la libertad de expresión, defensor, en una palabra, de la libertad.
También dijo que el dirigente político asesinado se opuso a cosas muy importantes, como la agresión, la represión, la corrupción, y el cuerpo de Boris Nemtsov será sepultado en un cementerio de Moscú.
Más temas internacionales. Las autoridades ucranianas informaron que al menos 32 mineros perecieron en una explosión ocurrida en una mina de carbón en el este del país, controlado por los rebeldes prorrusos.
Una operación de rescate estaba en marcha para llegar a decenas de otros trabajadores que pudieran estar atrapados en la mina, situada en la región de Donetsk. La causa de la explosión aún no está clara.
La agencia de prensa de los separatistas de Donetsk citó a las autoridades que dijeron que la explosión parece haber sido accidental y no el resultado de fuego de artillería.
El mercado laboral de España mejoró en febrero y el desempleo bajó en el 13.538 personas, el mayor descenso en el mes de febrero en 14 años.
El desempleo es de 4.512.000 personas, según el Ministerio de Empleo. No obstante, la tasa de desempleo sigue siendo muy elevada, el 23,7% de la población activa de España. Bueno, son las 5:13 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes, madrugando con muchísimo placer. Este miércoles, ya a mitad de semana, pues Lucy García y Moisés López, tenemos en el sonido a Everett Semanat. Sí, señor. En la producción, pues Ernesto Morales Alpizar. Y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. En esta media hora tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Estaremos escuchando la entrevista que nos regala, nos brinda Madeleine Hidalgo cada mañana en su alborada. Estaremos platicando con Lucy y escuchando una buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Reporta Cuba a cualquier hora. y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
El tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario acompañado de nublados y lluvias se extiende desde la región central de Georgia a través de los estados de la costa del Golfo hasta un centro de bajas presiones en la región de la Luisiana. Desde allí parte un frente frío débil sobre el sur de Texas, permitiendo al fuerte anticiclón del Atlántico dominar todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con temperaturas frescas y buen tiempo que se mantendrá durante todo el fin de semana. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El capitán del barco chino retenido en Colombia con armamento para Cuba podría ser acusado de tráfico de armas. La Casa Blanca responde a denuncia de que Hillary Clinton no usó su correo electrónico oficial en el Departamento de Estado. Confirma el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que una delegación de UNASUR llegará al país el viernes. Y al menos 32 mineros perecen en una explosión en una mina de carbón en el este de Ucrania.
Pasamos con Manelio Hidalgo, su entrevista en el contexto de Alborada Guajira. Adelante, buenos días.
Muy buenos días, Cuba. Le saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira. Y hoy con nosotros Alberto Martínez Hernández. Alberto, buenos días.
Buenos días, Magdelivia. Sí, como usted decía, Cuba era el cuarto país en ganadería. Eso fue antes del 59. Hoy el régimen de los Castro, o la más llamada revolución, ha sido la que ha hecho que en Cuba exista ese déficit tan grande del ganado vacuno. Y basado en esto, usted sabe que el ganado, cuando se compra en el exterior, lleva una cuarentena. Ellos parece que por su déficit, por sabrá Dios las cosas que están haciendo, no hicieron la cuarentena, y fue donde, aunque en Cuba siempre ha estado el marabú, hoy en la actualidad se ha fomentado mucho. Esto ha hecho que el campesino haya tenido alguna perspectiva con este carbón, como habíamos dicho, carbón de oro o el marabú, y ha producido esta grande ganancia, pero la ha producido no para el campesino, sino se la ha producido para el Estado, o sea, para el régimen, que es el único que ha podido hacer estas grandes exportaciones y estas grandes consideraciones en la entrada de dinero para el país. Hoy en la actualidad el campesino no se beneficia con nada de esto, al contrario, simplemente lo que el Estado lo que ha hecho es explotarlo, y no pagarle lo que en realidad se le debía de pagar.
Yo creo que el campesino debe tener una mejor remuneración, por supuesto, y también algo que es importantísimo es lograr que las tierras sean como propiedad privada para que el campesino, de acuerdo a lo que invirtió, sea lo que recoja, porque es todo lo contrario. El campesino trabaja y tiene que pagar al precio que el gobierno quiere, no al precio de acuerdo a su inversión. Así que quiero agradecer a Alberto Martínez Hernández por haber estado con nosotros. Muchas gracias y será hasta la próxima.
Cinco 19 minutos de la mañana, por acá estamos. De repente con Lucy.
Ahora de repente.
De repente con Lucy.
Sí,
de repente. Bueno. No hay una canción,
me
un bolero.
Me moría por seguirte la corriente.
Ah, yo sabía
por
que había
la noche y por el día.
Sí.
Vida mía. Sí. Nararararararara.
Sí.
Contra, qué canción más linda. Yo creo que
lindo.
Es peruana. ¿De quién es? ¿De quién es? Es de un peruano.
Es un peruano.
Después,
¿no?,
me voy a acordar del nombre.
Sí.
Ay, qué bella canción.
Ah, bien.
Esos aplausos son para magnesiúrico.
No, son para ti, no para magnesiúrico.
Se decía magnesiúrico.
Será magnesiúrico, sí.
Magnesiúrico.
Yo te oí, pero no importa.
No, es que yo no sé, yo soy muy jovencita saber de esto.
Tú no estabas ahí cuando... Tú no estabas ahí, entonces...
Me gusta que me aplaudan. Ay, recuerdo.
No, yo sé, tú como artista,
recuerdo,
en fin,
el stage.
Te gusta el aplauso.
Pues sí, ya he perdido, ya se me olvidó cómo sonaba.
Menos mal que tú no eres argentina, sino de Cuba. Si no fui de tú.
Menos mal. Ya,
nos
pues
salvamos.
Mira que ya se me olvidó cómo sonaba.
Nos salvamos.
Pero bueno, era muy
halagador.
Uh-huh. Oye, aunque tú creas que a mí nunca me han aplaudido en el fondo. Yo sé que eso es lo que tú piensas, pero bueno. Mira, porque... Ernesto ha ido al teatro y me ha visto. Ernesto, defiéndeme, Ernesto, porque...
Pero perdóname, ¿cómo yo voy a pensar que a ti nunca te han aplaudido?
Bueno, me han tirado trompetilla también.
No.
Nunca me han tirado, por lo menos, ni un tomate ni nada.
Sí, que eso está muy caro en el puesto de tienda. Eso no está tirando tomate, no está bueno.
O un plátano, para que me resbale con una cáscara.
El plátano es bueno porque tiene potasio.
¿Verdad? Oye, que sí.
Sí.
Oye, tú sabes que, bueno, siempre recordamos, ahora viene el vigésimo aniversario del asesinato de la cantante Selena o Selina,
sí,
como le quieran llamar.
Sí.
Recuerdo que María Celeste Araraz lanzó un libro que se llamó El secreto de Selena, que no decía nada.
No,
el que
no
leyó
nada.
El libro sabe que fue
mucha expectativa.
Un globo, pero no dijo nunca nada.
Así es.
Pues a pesar de que no dijo nunca nada, lanzó en el día de ayer una reedición de su libro.
No me diga.
Para conmemorar el vigésimo aniversario del asesinato de Selena, con entrevistas y testimonios que según ella arrojan luz sobre su caso.
Uh-huh.
No vi nada en el libro, pero bueno, mi respeto, ella quiso escribir eso.
También por otra parte, la asesina de Selena, ni me acuerdo el nombre ni me quiero acordar.
Yolanda Saldívar.
Exactamente. Bueno, esa señora también dijo que iba a hablar y que había muchas cosas por decir todavía.
Pero nunca dijo, ¿verdad?
Pero nunca dijo nada.
Nunca dijo. No, porque no había que lo que había que decir, pues parece que no era radiable. Déjame no opinar personalmente.
Sí, oye, ya se te... Sí. Te entendí.
Pero indiscutiblemente que nadie tiene derecho a privar de la vida a nadie.
No, claro que no.
No hay una razón para que pueda haber sucedido eso. Además, una muchacha en plena flor de la vida, con una carrera por delante.
Tremenda carrera.
Ya había ganado un Grammy,
estaba
empezando a lo que es tocar la cima musical, 23 años tenía, y no fue un disparo, fueron dos. Lo que pasa es que uno de ellos...
Hubo un ensañamiento y alevosía.
Sí, entonces, dos disparos, y uno de ellos, pues, creo que fue la aorta, bueno, le tomó una arteria de las principales, y lamentablemente, pues, no dio tiempo a hacer nada con ella.
Uh-huh.
El juicio se celebró en Houston. María Celeste creo que pudo entrevistar a Yolanda Saldívar en una de sus entrevistas, y creo que consiguió otra entrevista 10 años después.
Uh-huh.
Eso es lo que dice ella, pero dice que ahora han salido nuevos testimonios que tiene que ver en torno a que ese secreto es más evidente. Pero ¿cuál es el secreto?
Sí, ¿cuál, de qué estamos hablando?
Seguimos hablando de lo mismo. El secreto del Selena ahora es más evidente, pero ¿cuál es el secreto? Ninguno lo dice.
No.
Y en aquella ocasión, Yolanda Saldívar dijo estar molesta porque la periodista la había calificado como manipuladora. Pero óigame, no se puede poner molesta porque le digan manipuladora, porque además de manipuladora fue asesina.
No, pues claro.
Esto es curioso, ¿no?
Sí.
Y es que María Celeste Araraz dice que ella había visto en sus indagaciones, en sus entrevistas, que esta señora siempre trató de manipular a Selena, y no más, no una vez, sino más de una decena de veces. El libro dice que está inspirado en un video de Selena en su boutique, que todos sabemos que la administraba Saldívar, y se veían como dos amigas. Según la periodista apodada Reina del Tex-Mex, ella tenía muchas personas queridas que la querían también, pero hasta cierto punto dice que todo el mundo quería controlarla de cierta forma. Eso es normal, empezando por su padre, señor.
Sí,
si ves la película te das cuenta que la tenían totalmente controlada.
Desde jovencita.
La banda de Selena era toda su familia. Su manager era su papá. Ahí la más pasiva, que no hacía ni cantaba ni comía fruta, era la madre, que evidentemente
estaba fuera del círculo musical.
Porque
la hermana tocaba la batería.
Parece que la madre tenía un marido de esos bien machista, que no la dejaba
que eso se nota,
no la dejaba salir absolutamente a la palestra pública. Pero es que ella la manipuló mucho, claro. ¿Qué sucede? Selena, la banda era toda la familia, él era su padre era el manager, pero el problema es que siempre en una banda la voz es la que identifica a la banda. Entonces, ¿qué sucede? Quitan a Selena, o se va Selena de la banda y se busca otros músicos, y todos ellos iban se pierde. Así que es lamentable que esta chica, que tenía una vida lejos de ser color de rosa, evidentemente estaba viviendo muchos momentos de tensión. Ella estaba buscando qué rumbo seguir. Es lamentable.
Así mismo es. Mira, lamentablemente no tenemos un tema de Selena, porque me tomaste de sorpresa con ese tema.
Bueno, pero no importa.
Y más adelante vamos a escuchar a Selena.
En el día, creo que es el día 4 de abril o 3 de... No recuerdo ahora exactamente el día que se cumple su 20 aniversario. Además de eso, vamos.
Lo tenemos en cuenta.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Mis amigos, estamos entrando en la segunda media hora. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Lucy.
Buenos días. Voy a ser igual que usted. Buenos días.
Escucha por la camartita tempranito. Buenos días. Yo aquí disfrutando del mejor de los programas. Un saludo, Lucy Oscar, de Omar Hernández.
Saludo, Omar, saluda a esa niña que de Omar, que bellísima, bellísima. Se parece a Omar, pero Omar.
Se salvó la niña, simpático. La verdad que sí. Se salvó
muy simpático, un abrazo.
Un abrazo.
Y aprovechar para saludar a todos nuestros oyentes. Ahí está Oscar, esperando su Twitter, arroba Martí Tempranito. En Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Mira, les voy a subir una foto que hizo Everett aquí con nosotros.
Sí.
Así que ahí mismo la voy a subir.
Qué bien.
Muy buenos días tengan todos ustedes y gracias por estar con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Un grupo opositor registra un notable aumento de las detenciones por motivos políticos en Cuba en febrero. El presidente de Francia, François Hollande, viajará a Cuba el próximo 11 de mayo. Advierte el primer ministro israelí ante el Congreso de Estados Unidos que un acuerdo con Irán representa un enorme peligro para el mundo. Y una violenta erupción de un volcán en Chile obliga a evacuar a casi 4.000 personas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Notable el aumento de detenciones por motivos políticos en el mes de febrero en Cuba, según un informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Amado Gil tiene una entrevista con Elizardo Sánchez Santa Cruz, autor del informe.
El mes de enero de 2015 registró el menor número de arrestos por motivos políticos de los últimos 4 años en Cuba. La cifra fue de 178 casos. Pero en febrero, la represión del gobierno se agudizó y terminó en una lamentable cifra de 492 detenciones temporales. Así lo destacó Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Esa cifra de 492 detenciones en febrero significa la más alta en los últimos 6 meses, es decir que en febrero vino un repunte represivo y esto pues resulta preocupante porque estaría indicando que el gobierno retoma su posición de intolerancia.
Apuntó Sánchez Santa Cruz que el aumento en la represión política en Cuba es el recibimiento que el gobierno le hace a la delegación de la Unión Europea que se encuentra en la isla para las conversaciones sobre normalización de relaciones.
Esto que han hecho en febrero es simplemente una manera, digamos, muy negativa de recibir a la delegación de la Unión Europea, que ha llegado ya a Cuba para iniciar la tercera ronda de conversaciones, específicamente en el tema de derechos humanos.
La baja cifra represiva en enero entusiasmó a muchos activistas cubanos que lo relacionaron con el anuncio del 17 de diciembre sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
La situación va a seguir siendo igual o peor a corto plazo. No esperamos milagros, saludamos, ¿no? De alguna forma tomamos como algo positivo el restablecimiento de relaciones entre los gobiernos de Cuba y Washington, pero no esperamos que tengamos resultados de gran impacto en materia de política interna por ese cambio que es puramente geopolítico.
El informe menciona que además de las detenciones, se registraron 87 víctimas de agresiones físicas, 15 actos diversos de hostigamiento y 12 víctimas de actos vandálicos, todos realizados por la seguridad del Estado cubano. Amado Gil, Martín Noticias.
El presidente de Francia, François Hollande, viajará el próximo 11 de mayo a Cuba, en la que será la primera visita oficial de un jefe de Estado francés al país latinoamericano, informó hoy el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa.
Su viaje se embarca dentro de una gira que realizará el presidente Galo por el Caribe entre el 8 y el 11 de mayo, que también le llevará a las colectividades territoriales francesas de las Antillas.
François Hollande cerrará su viaje en Cuba y fuentes del Elíseo declinaron ofrecer más detalles por el momento acerca de la visita.
Exactamente a las 5:35 minutos, representantes de la oposición cubana se reunieron este martes en Bruselas con eurodiputados de los partidos españoles PP y UPVID para reclamar el apoyo internacional al respeto de los derechos humanos en Cuba y la reforma de la ley electoral.
La fundadora de las Damas de Blanco, Berta Soler, la presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Elena Larrinaga, y el portavoz del partido Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa, mantuvieron sendos encuentros con miembros del Partido Popular Europeo y del Grupo Liberal ALDE, entre los que había eurodiputados españoles.
Los opositores defendieron la necesidad de una reforma a la ley electoral en Cuba que posibilite unas elecciones libres en las que puedan concurrir los grupos de oposición al régimen.
También reclamaron que en sus negociaciones con Cuba, la Unión Europea haga especial hincapié en la exigencia del respeto de los derechos humanos.
Exactamente a las 5:36 minutos, el primer ministro israelí, en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, advirtió que el acuerdo que la comunidad mundial intenta negociar con Irán representa un enorme peligro para el mundo. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, durante su discurso ante una reunión conjunta del Congreso, instó a Estados Unidos a no apostar la seguridad del mundo con un acuerdo nuclear con Irán porque Teherán nunca mejorará. Netanyahu agradeció al presidente Obama por lo que ha hecho por Israel, pero luego criticó el acuerdo que busca con Irán, calificándolo como un mal acuerdo.
Irán's nuclear program can be rolled back well beyond the current proposal.
El programa nuclear de Irán se puede revertir más allá de la propuesta actual, insistiendo en un mejor trato y mantener la presión sobre un régimen muy vulnerable, especialmente teniendo en cuenta el reciente colapso en el precio del petróleo. Ahora, si Irán amenaza con alejarse de la mesa y esto sucede a menudo en un bazar persa. Déjenlos en evidencia. Ellos volverán, porque necesitan el acuerdo mucho más que ustedes. El primer ministro fue interrumpido varias veces con ovaciones, y si bien algunos legisladores demócratas decidieron boicotear el discurso, el liderazgo demócrata, los líderes de las minorías en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y del Senado, Harry Reid, sí estuvieron presentes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
El Departamento de Estado anunció que responderá por la vía diplomática a la determinación del gobierno de Venezuela de reducir drásticamente el personal estadounidense de la embajada en Caracas. Con más detalles, Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que dará respuesta por los canales diplomáticos a la decisión de Venezuela de reducir de 100 a 17 el personal de la embajada estadounidense en Caracas. El gobierno del presidente Nicolás Maduro oficializó este martes la medida de rebajar la cantidad de funcionarios estadounidenses para equipararla, según dijo, con los 17 miembros de la embajada de Venezuela en Estados Unidos. Además, dio 2 semanas de plazo para que salgan del país los diplomáticos que queden excluidos. En su rueda de prensa diaria, la vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, señaló:
"We will respond to the Venezuelan government via diplomatic channels after due consideration of their request."
Responderemos al gobierno de Venezuela a través de los canales diplomáticos después de una debida consideración de sus requerimientos, dijo la vocera. Agregó que la cifra del tamaño de la misión venezolana en Estados Unidos está subestimada porque además de la embajada tiene 8 consulados. La portavoz reiteró también que los cargos de que Washington estaría tratando de socavar a Venezuela son completamente falsos. En cuanto a los estadounidenses, incluyendo un piloto, que habrían sido detenidos por una supuesta participación en conspiraciones contra el gobierno de Maduro, la vocera volvió a repetir que no se ha hecho ninguna notificación oficial por parte de Venezuela a este respecto. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:39 minutos y una violenta erupción del volcán Villarrica obligó a evacuar unas 3.385 personas y decretar alerta roja ante la posibilidad de que la nieve derretida en el macizo pudiera producir aludes.
La mandataria chilena dijo que se trasladará a las comunas cercanas a Villarrica, situada a 670 kilómetros al sur de Santiago, para asegurarse que se han tomado todas las medidas preventivas necesarias.
Bachelet también llamó a la calma a la población que vive más cerca del volcán, que registró la erupción a las 3 de la madrugada hora local, con una violenta explosión de lava y gases que se elevó a unos 3.000 metros de altura. Entre los evacuados hay decenas de turistas que visitaban la zona para conocer el volcán.
Acusa a Alemania al gobierno griego de emplear métodos sucios contra España y Portugal. Con más detalles, Boris Luis Santa Coloma.
El gobierno alemán calificó de sucias las acusaciones del presidente del Ejecutivo griego, Alexis Tsipras, contra los gobiernos de España y Portugal. Tsipras acusó a ambos países de conspirar en secreto para derrocar al gobierno griego en contubernio con Alemania. El portavoz del ministro alemán de Finanzas, Martin Jäger, dijo en Berlín que esas declaraciones eran un golpe bajo, inaceptable, entre socios de la eurozona. Según Tsipras, los gobiernos de España y Portugal trataron de entorpecer las negociaciones del Eurogrupo con Grecia. El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, advirtió al gobierno griego contra cualquier intento de no pagar sus cuotas al Banco Central Europeo.
Sobald die erste Zahlung nicht pünktlich leistet, ist es ein sogenannter...
Consideraremos una infracción la primera cuota que dejen de pagar. Reaccionaremos al primer signo de morosidad, dijo el ministro Schäuble. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que Grecia debe entregar más detalles sobre las reformas que prometió a sus socios europeos a cambio de la extensión de su programa de rescate. Es necesario que especifiquen en qué consisten sus propuestas de reformas, dijo la canciller Merkel. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
En otras informaciones, Thorvald Hagland pasó este martes de presidir el Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz a convertirse en un simple miembro, una degradación sin precedentes en la centenaria historia del galardón.
Aunque deseaba revalidar durante 6 años más su cargo, Hagland, muy cuestionado por la elección en el 2009 del presidente estadounidense Barack Obama, como Premio Nobel de la Paz, no obtuvo el apoyo necesario del comité.
El también ex primer ministro luego será reemplazado por la vicepresidenta Cassie Kullman Fay, quien rechazó pronunciarse sobre las razones esgrimidas para no renovar en su cargo a su ahora predecesor.
La presidencia de Hagland ha estado marcada por la polémica en torno a la elección de Obama, pero también del disidente chino Liu Xiaobo y de la Unión Europea.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas. Por acá estaremos conversando con Jerry del Castillo, lo haremos con Lucy, conversar, y estaremos escuchando una pieza musical de la que estamos hablando, exactamente de Selena, así que mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, con un frente estacionario extendido sobre los estados de la costa del Golfo, el fuerte anticiclón del Atlántico domina el Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo. Solo aparecen ligeras capas de humedad sobre Puerto Rico, la Española y porciones de América Central, donde reinan los vientos alisios, con algunas áreas de vientos de galerna cerca de las costas de Colombia. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes estamos ya en contacto inmediatamente con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Los Miami Heat, la noticia del día, regresan a la cancha esta noche en su casa contra los Lakers de Los Ángeles. Normalmente este es un juego que todo el mundo espera.
Sí.
Todo el mundo quiere ver a Dwayne Wade y a Chris Bosh contra Kobe Bryant y el resto. No hay anticipación para este juego.
No.
Aunque va a estar televisado nacionalmente, porque ya ese contrato y ese arreglo se hacen al principio de la campaña.
Claro.
Pero no tiene el mismo sonido Heat Lakers.
No suena igual.
No es lo que es eso, pero bueno, oye, Miami está en una situación de que tienen que seguir ganando, están en séptimo lugar para los playoffs, faltando 23 juegos en la temporada regular, así que tienen que, básicamente, Oscar, tienen que seguir ganando. No cabe duda de que eso es lo que tienen que hacer.
Sí, señor.
El juego comienza a las 8 de la noche, hora del este. Esta noche, Televisión Nacional en ESPN. En el resto de la NBA, anoche, Charlotte superó a estos Lakers 104-103. Cleveland apabulló a los Boston Celtics 110-79. Sacramento, lo mismo con Nueva York, 124-86. Atlanta sigue ganando, venció a los Houston Rockets 104-96. Chicago 97-92 sobre Washington. Utah superó a Memphis 93-82 y los Denver Nuggets le ganaron a Milwaukee 106-95 en la NBA hoy. Además del juego de los Lakers en Miami contra los Heat, Nueva York visita Indiana, Phoenix juega en Orlando, los Utah Jazz en Boston, Charlotte visita Brooklyn, Cleveland juega en Toronto, Memphis en Houston, los Denver Nuggets viajan a Minnesota contra los Timberwolves, Detroit juega en Nueva Orleans, Filadelfia le hace la visita a Oklahoma City, Sacramento en San Antonio, Milwaukee juega en Golden State y los Portland Trailblazers en Los Ángeles contra los Clippers.
La mesa está servida.
La mesa está servida. Regreso contigo.
Gracias, amigo.
Un grupo opositor registra un notable aumento de las detenciones por motivos políticos en Cuba en febrero. El presidente de Francia, François Hollande, viajará a Cuba el próximo 11 de mayo. Advierte al primer ministro israelí ante el Congreso de Estados Unidos que un acuerdo con Irán representa un enorme peligro para el mundo. Y una violenta erupción de un volcán en Chile obliga a evacuar a casi 4.000 personas.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana y por acá de regreso con Lucy, te tengo una preguntita, Lucy Hernández.
Diga usted.
¿Tú piensas que la vida de Selena llevada a la gran pantalla de la mano de Jennifer López le sirvió a esta muchacha, Jennifer López, como un trampolín para abrirse paso en la industria cinematográfica?
Pues sí, fue su trampolín, efectivamente. Ahí fue que tuvo un lanzamiento.
Sí.
Y además demostró que tenía mucho talento, además del sí. parecido que lograron darle junto con Selena, sí fue. Lo que pasa es que la película, bueno, está muy matizada,
claro.
Por los intereses de la familia,
manipulada, no sabemos,
manipulada,
también,
sí. Claro. Y pero sí, la película le sirvió a
Jennifer López.
A Jennifer López,
sí.
Y le fue muy útil también a la familia de Selena. Ya
seguro.
Ella, pero de todas maneras, como era un asesinato, era un hecho pues sí. Realmente notorio,
claro.
También ayudó a lo que fue la música de Selena a proyectarla, porque el público, lo mismo norteamericano que de otros lugares, pues se interesó por el problema,
claro.
Pues en ver la película, pero sí fue el trampolín sin duda alguna Jennifer López. Antes de eso estaba bailando, estaba haciendo cosas pequeñas,
claro,
pero
claro.
No fue
para el cine.
Sí, no fue para el cine, creo sí. que le pagaron $1,000,000 y es una mujer que es multimillonaria ya.
Sí, en este minuto.
Pero
sí lo es, claro.
Fue en realidad la película que sí le abrió el camino a Jennifer López.
Así, una película, bueno, tratándose de la historia de una persona. Una biografía, creo que está bastante lograda, aunque como tú señalas, hay ciertas manipulaciones.
Pero sí, bastante lograda.
Sí.
Fue un film que yo creo que estuvo bastante bien dentro sí. de lo que es la técnica, la fotografía, las imágenes. Se logró y parece que se le quiso dejar como un mensaje a la fanaticada que la película transcurre menos, no se ve nada de cuando muere,
ni
nada, tú sabes, de ese tipo morboso.
No,
eso fue,
eluden eso.
Eso fue realmente cuidado.
Sí, y, aunque yo creo que al final, me parece a mí que al final, ¿sabes que esta señora estuvo un tiempo en su carro, parapetando en su carro con un arma que si se iba a suicidar, le estaban combinando
sí,
que se rindiera, pero no se suicidó. Pero yo creo que eso sale en la película al final, ¿no? Me parece esa parte de, o eso es una idea que yo me hago, porque yo sé que eso pasó. estaba en el parqueo del hotel, ella salió con el
sí,
arma.
Sí, yo creo que eso sí. Yo creo que salió en la película o está en algún sí. documental o algo, porque
no sé.
Lo hemos visto.
Lo yo
vimos,
lo he visto.
Pero también lo vimos muchas veces por lo
quizás
que
también,
es
claro.
La televisión.
Sí.
Lo que sí no se ve es ella ya muerta, ella camino al hospital, ni cuando la fue
no.
algo que de pronto paró y
sí,
ya, ahí
exacto.
viene
claro.
el final con una actuación.
Sí. Escogieron bien la niña, un parecido extraordinario a Selena, la niña que comienza la película, ella de niña. Yo creo que el parecido de Jennifer López con Selena, no hubieran podido encontrar a nadie tan semejante como Jennifer
bueno,
López.
Yo te voy a decir algo,
físico, ¿no?
Yo he visto, es mágico lo que pueden lograr ahora
sí.
Los maquillistas.
Claro,
tienen
claro.
el caso de Meryl Streep que hizo a Margaret Thatcher,
sí, es verdad.
Que no se parecía en nada y estuvo
sí.
logrado. Tienes el caso de esta chica Nicole Kidman que hizo a Virginia Woolf, la
también.
Famosa escritora uh-huh. que no se parece en nada a ella.
Claro, claro,
estuve
claro,
viendo
claro.
la secuencia de sí. una película que quisiera conseguir y ver sobre la vida de Errol Flynn.
Ah, mire.
Y en sus últimos años ya, la decadencia, el último momento, y la protagoniza Kevin Kline, que es muy bueno. Fue el que
sí,
hizo
Kevin
también
Kline.
La vida de Cole Porter.
De Cole Porter,
que lo
sí,
logró.
El músico,
bueno,
sí,
déjame decirte que cuando yo vi el pequeño pietaje de esta película de Errol Flynn, yo por un momento tuve la idea de que estaba viendo unas escenas de alguna película de Errol Flynn, de lo bien logrado que
oye,
está.
A propósito, y no hay que ir tan lejos, esta película, este actor que ganó el mejor actor en la película de la vida de este físico,
tiene
este muchacho,
su transformación también.
Este muchacho,
Eddie Redmayne,
una transformación genial, de muchacho joven, apuesto, de la universidad, a un señor con las características esas que estaba en una silla de ruedas, todo.
El maquillaje logra todo.
Hace milagros.
Yo no sé si tuviste una película que se llama El extraño caso de no sé quién, que la hace ¿cómo se llama este que está
sí.
casado? Brad Pitt con Angelina Jolie.
Ah, Brad Pitt, sí.
Que es un señor que nace viejo y se va convirtiendo en un bebé, en un bebé, en un bebé, hasta que...
Sí, o sea, va, está para allá atrás.
Va de marcha atrás y está
sí.
muy bien logrado.
Oye.
Había una película también de Robin Williams que
sí.
se llama Jack, que es una persona Jack. Que por cada año que pasa de su vida envejece 10.
Sí, 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 esa película la vi también. Bueno,
así
Robin
que
Williams
yo creo que Selena hubiera estado también.
Sí, pero que pasa que era otra época, quizás no estábamos hablando de los mismos, el nivel de...
Ahora, yo sí creo que
había,
que,
pero
yo,
físicamente
yo
se parecía,
sí creo que se logró
claro.
específicamente, yo creo que da un parecido extraordinario.
Fíjate tú que hay partes donde en la película está Jennifer López actuando como Selena y hay partes que ponen a Selena también en el momento.
Claro, hacen un mix.
Un mix y casi tú no ves mucha diferencia, ¿no?
No, muy bien,
muy bien logrado.
Es increíble el maquillaje, ayudó extraordinariamente y
el físico de ella,
también,
el cuerpo
el
de ella.
Físico.
Hay cosas que no, tú no puedes, tú sabes... suplantar.
Esta
sí.
chica estaba muy bien proporcionada su espalda.
Tremenda. Y Jennifer López no se queda atrás.
Y no se queda atrás.
Juega la misma novela.
Efectivamente. Así. Pero bueno, eso también se hubiese podido lograr
de
manera
claro.
artificial.
Yo
¿no?
sé que sí, pero bueno, natural así se nota que es natural y que es así. La verdad que sí.
Pero sí fue. Estuvo bien logrado.
Sí.
Ya casi nos vamos a la música, creo. Mm.
Sí, tenemos a Selena, por cierto.
Qué bueno, porque, y de todas maneras, me gustaría que tuviéramos en cuenta, ahora cuando venga el
sí.
20º aniversario.
No, claro, vamos a hablar de ella.
Para también poner algunos del disco póstumo, han salido creo que tres discos.
El disco en inglés.
Sí, y el disco
bellísimo.
Que hace con los dúos. Muchos
sí.
cantantes han hecho, mira, aquí Everett, el DJ gringo lo tiene, que tiene los dúos donde muchos cantantes han hecho
sí.
dúos. Con ella, un disco póstumo y sería bonito.